Andrea Balbontín es una activista prohibida que en las últimas semanas ha causado polémica por su postura antifeminista, se han dicho, por estar en contra de una campaña conocida como Ni Una Menos. Si se analiza, uno se da cuenta que es sexista y discriminatoria. Va a lograr que la mujer se empodere malamente a la larga, una violencia legalizada y promovida en contra del hombre, dijo también al diario La Segunda Andrea, que es egresada de Derecho. Está con nosotros, y también está Lorena Astudillo, que es abogada, vocera de la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres, que debemos hablar del Ni Una Menos, pero queremos hablar en general de cómo se está tratando la temática de la mujer en los medios y también en nuestra sociedad. Bienvenidas ambas, gracias por estar con nosotros esta mañana.
Muchas gracias. Hola, ¿cómo están? Me gustaría que comenzáramos con Andrea. A raíz de esta polémica que ha surgido, hay una frase que recoge el Dínamo que señalaba que tú habías planteado que Ni Una Menos, que es esta campaña que habíamos escuchado a raíz de lo que pasó en Argentina, es violencia contra el hombre.
Así es.
¿Qué significa eso?
Significa lo siguiente. Esta campaña surge justamente en Argentina, en el año 2015, ¿verdad? Donde, en definitiva, una campaña que uno puede pensar que es realmente buena, que atiende a la violencia contra la mujer, que es una realidad que existe, que nadie puede desmentir. Sin embargo, cuando uno empieza a estudiar e investigar cuál es la realidad de Ni Una Menos como origen, se da cuenta que efectivamente lo que hay detrás de ello es la promoción del aborto y la división hombre-mujer. Entonces, en un momento dado, haciendo todo un análisis de decir, bueno, perfecto, existe esta violencia, es real contra la mujer, dije, bueno, pero también existe la violencia contra el hombre y que va en aumento en nuestro país. O sea, en el año 2013, 20.000 denuncias por violencia. Y por otro lado, decía, bueno, y si uno de cada cuatro niños es violentado en Chile, aquí algo no está cuadrando. ¿Por qué solamente contra la mujer? Y a eso añadimos el género. Y bueno, resulta que me voy a la OMS y en el género se señala las diversas orientaciones sexuales, que pueden ser muchos géneros, y dije, bueno, y si es género, también está contemplado el hombre, ¿o no? O sea, el género masculino existe o no existe, pero aquí estamos hablando de violencia de género aludiendo solo a la mujer. Entonces dije, no, aquí hay algo que no está bien respecto de la violencia, es violencia, y la vida de cada persona vale por igual. Entonces hay violencia contra el hombre, la hay, y esto me parece sexista y discriminatorio.
Lorena Astudillo, abogada, vocera de la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres. ¿Qué te parece la postura, los planteamientos que está entregando Andrea Balbontín?
Bueno, me parece que debiera investigar mucho más, porque la verdad es que la campaña Ni Una Menos surge en México contra Campo Algodonero, con los asesinatos en masa de las mujeres en Ciudad de Juárez. Existe una poetisa, dentro de su poema tiene una frase que dice ni una menos, ni una muerta más, que acuñaron las feministas mexicanas. Ella era una activista feminista y fue asesinada en el 2011 por lo mismo, por ser una activista feminista. Y desde ahí Latinoamérica acuña ni una menos para referirse a los asesinatos de las mujeres principalmente. En eso consiste. Ahora, cuando hablas de teoría de género, efectivamente el género considera al hombre y a la mujer. Las feministas no estamos con una teoría de género. Cuando tú dices que las feministas radicales estamos por una teoría de género, contarte que todas las feministas somos radicales, porque nuestra postura, ser feminista, es radical, porque esto implica cambiar la forma de relacionarnos en este mundo, no desde el poder, no desde criticar, no desde la discriminación, y eso ya es radical. Entonces, cuando dices que la teoría del género incluye a los hombres, por supuesto que incluye a los hombres, también incluye a las mujeres, y perpetúa un rol que se ha venido imponiendo por años a la mujer de cómo debe ser mujer y al hombre de cómo debe ser hombre. Y las feministas no compartimos la teoría del género, no estamos, y Ni Una Menos tampoco comparte la teoría del género. Es un movimiento específico que se hace cargo de la violencia que vivimos las mujeres. Así lo hemos dicho siempre, así lo hemos propuesto, y es lo que nosotras estamos promoviendo, pensando que no queremos seguir siendo violentadas en esta sociedad. La violencia que viven los hombres, que es distinta a la violencia de las mujeres, obvio que la viven, pero es distinta. La violencia que viven los niños y las niñas, claro que es condenable, y nosotras las invitamos, y también invito a Andrea, a organizarse, si le interesa la violencia contra los hombres, a organizar también a los hombres, que promuevan, que investiguen, que vean dónde están esos nudos que les generan las violencias, y que desde ahí construyan, pero no que ataquen otro movimiento que ha sido totalmente honesto al decir que se preocupa de la violencia que viven las mujeres.
Sí, estamos conversando con Andrea Valmontín, egresada de Derecho, investigadora y activista provida, y Lorena Astudillo, abogada, vocera de la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres. Y ahí me surge una duda, Andrea. A ver, cuando surge y se comentan todos estos temas a raíz de las muertes de las mujeres y de los femicidios, estamos hablando de mujeres que mueren no en un asalto, no en un robo, no en un accidente, sino porque un hombre se sintió con el derecho de agredirla. ¿No crees que se debe ahí marcar una diferencia en ese tipo de violencia?
A ver, para empezar, voy a hacer una aclaración. Refuto completamente lo que acaba de decir Lorena respecto de que las feministas son radicales. La radicalidad, y esto es también para que investigues, Lorena, significa buscar el punto raíz de esta violencia contra la mujer, para empezar. En segundo lugar, no todas las mujeres feministas son radicales. Existen las radicales de equidad, como Feminist for Life, por ejemplo, y que me consta con Serene Foster, que es así, y no son radicales, no hay un atentado tampoco o un ataque y agresión hacia el hombre, y la búsqueda de la igualdad, que es lo que se promovió desde un principio con la feminista, va por un orden muy distinto de complementariedad y reciprocidad. Dicho esto, yo creo que el campo que tú mencionas respecto de estos ataques son los cuatro niveles de violencia o los cuatro tipos de violencia que puede vivir una mujer: sexual, físico, económico y psicológico, siendo el peor de todos, a mi juicio, y lo digo por experiencia personal, el psicológico. Yo viví los cuatro tipos de violencia y el psicológico es uno de los grandes actos de violencia, fuera de ser muy cobarde, menos probable de recuperación en el corto y mediano plazo. Por lo tanto, yo creo que debe apuntar hacia un objetivo bastante más claro y más honesto. Más honesto, porque además de todo, si bien es cierto, Lorena explica lo de México, no hay honestidad en el trato. Yo el otro día, pasando por Teatino, vi una tremenda pancarta, enorme pancarta colgada, y decía: no más AFP, ni una menos. ¿De qué estamos hablando? ¿Estamos politizando las cosas? Separemos aguas. O sea, en definitiva, si nosotros vamos a hacer una campaña contra la violencia hacia la mujer, que existe, ¿no es cierto? Insisto, nadie niega ese nivel de violencia. Y no se debe al derecho del hombre a violentar a la mujer, tampoco. Porque nadie investiga qué hay detrás de ese hombre agresor, ese hombre violento. ¿Cuáles son las patologías que el hombre tiene?
¿Pero qué significa no es, eso? ¿Que tendría una justificación esa violencia?
No hay justificación, nunca va a haber una justificación, pero sí tenemos que entender que aquí hay un acto que no es normal. No se corresponde la violencia con ningún tipo de normalidad psicológica. Y ese hombre que agrede, ese hombre que llega a matar a una mujer, tiene que tener un grado de psicopatía o de patología que es digno de análisis. Pero el hombre no va a atacar o no va a agredir, no va a matar a una mujer porque se siente con el derecho a matar a una mujer. Eso es absurdo, un reduccionismo.
Sí. Se han dicho varias cosas para que Lorena Astudillo, abogada, vocera de la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres, tenga su réplica. Primero, se ha contaminado, se ha politizado el movimiento, se ha mezclado con otras causas, por ejemplo, no más AFP. Y segundo, el tema de lo que planteaba Andrea, el origen de la violencia desde el hombre. ¿Eso ha sido de alguna manera analizado, investigado adecuadamente hasta ahora?
Sí, mira, yo quiero diferenciar lo que significa partidismo con política. Política implica cómo queremos una sociedad, y los partidos políticos es otro tema. En sí, el feminismo es politizar una sociedad, es como nosotras lo queremos. Cuando nosotras nos sumamos, por ejemplo, a No Más AFP, ni una menos, lo que estamos diciendo con eso es que las mujeres somos más discriminadas por este sistema incluso que los hombres. Ganamos menos, jubilamos con menos dinero. Las mujeres, la gran mayoría, jubila con 153,000 pesos. Entonces, eso también indica que este sistema nos violenta a nosotras las mujeres. Y nosotras no hablamos, no somos antihombres, no pensamos que todos los hombres son malos. No, nosotras lo que entendemos es que hay una cultura machista y que por eso las instituciones, todo lo que tiñe hacia abajo lo que está pasando debido a este machismo, afecta mucho más fuerte a las mujeres, porque es una cultura machista, y cultura machista no necesariamente está asociada a que todos los hombres son terribles y nosotras los odiamos y queremos salir a cortarle el pene. No es real, eso no es real.
No, por favor.
Pero
no,
así,
no,
pero así nos caricaturizan, así nos caricaturizan. No, y hay que aclarar que no es así, no somos antihombres. Al contrario, los invitamos a ser nuestros compañeros para que terminemos con esta sociedad machista. Entonces, si politizamos la violencia en contra de las mujeres, por supuesto que la politizamos. Es un tema político, no partidista, es un tema político. Ahora, la otra pregunta era sobre
lo que plantea
Andrea, de los hombres.
Claro
que... Mira, la verdad es que mundialmente no más del 20% de la población tiene patologías mentales. Eso está en cifras que se han estudiado. No más del 20% de la población.
¿Qué estudio hay respecto de eso? ¿Qué evidencia?
Internacionalmente. Mira, ahora yo no tengo el nombre, te lo puedo mandar, sí. No tengo ningún problema. Sí. Estoy estudiando psicología, por eso te lo digo, que tiene que ver con mi con esto, con mi activismo feminista.
Estos datos,
por supuesto. Y lo hemos hablado y yo siempre lo estoy poniendo. Entonces te lo puedo mandar, sí, no hay problema. Favor. Se lo pregunté incluso a un profesor. No más del 20%. De la población. Ahora, supongamos que fuera una enfermedad mental, sería muy extraño que sea una enfermedad que solo le da a los hombres. Es muy extraño que este año 46 hombres se hayan enfermado y matado a sus parejas y esta enfermedad no nos dé a las mujeres. Poniéndonos en un extremo caso, esto no es real, pero pongámonos en un extremo caso. Entonces, ¿dónde viene esta sensación? Bueno, es histórica. La verdad es que todavía las mujeres que deciden casarse en un matrimonio institucional, en sociedad conyugal, la ley dice que el marido es el jefe de la familia y es el jefe de los bienes. Entonces, esto es cultural, es histórico. Hace pocos años el hombre tenía el derecho de castigo sobre la mujer y los hijos en el Código Civil. Entonces, claro que es un aprendizaje cultural. No se trata de una enfermedad, se trata de una cultura que promueve que gana el que tiene más fuerza. Y desde ahí hablaba de la radicalidad de las feministas, que decimos que no queremos una cultura en la que el más fuerte sea el que gane.
Claro. Estamos con Andrea Balbontín, egresada de Derecho, investigadora y activista pro vida, y Lorena Astudillo, abogada vocera de la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres. Quienes quieran comentar a través de las redes sociales, estamos en Twitter, @conciertoradio, o también con el hashtag Será Otro Día. Me quería detener en ese detalle sobre qué es lo que explica esta violencia. Supongamos que se tratara de enfermedades mentales, como dices tú, Lorena, como planteaba Andrea. ¿Se le puede echar la culpa solamente a que todos los hombres que agreden a las mujeres es por una enfermedad mental? ¿No hay una herencia cultural, un aspecto de machismo también en ese tipo de actitudes? ¿Tú no adviertes ninguna herencia machista en las actitudes agresivas de los hombres hacia las mujeres?
A ver... Una realidad, y es indesmentible, es la idiosincrasia, ¿verdad?, que atañe a los diferentes pueblos. Es evidente que esta cultura machista, lo voy a poner bien entre comillas, existe. Pero lo que se está refiriendo Lorena es al famoso patriarcado. Es decir, el dominio sexual del hombre sobre la mujer, y a partir de ese dominio se crean las otras dominancias, es decir, la económica y psicológica. Yo quiero aportar unos ciertos datos. Primero que todo, no invisibilicemos la violencia contra el hombre. En el CGPJ, en el Poder Judicial de España, a raíz de la Ley de Violencia de Género, se eliminaron todas las estadísticas de violencia y muerte contra los hombres. Y esto fue hecho absolutamente intencional a partir de la ley en cuestión. Por lo tanto, la violencia contra el hombre sí existe y los crímenes contra el hombre sí existen.
Sí, pero perdón, ahí no entiendo. ¿En qué momento se trata acá en esta campaña Ni Una Menos o acá en Chile de invisibilizar esa violencia hacia los hombres? Más que eso, yo lo advierto como una idea de establecer esta diferencia, de despertar la atención sobre un tipo de violencia específica hacia las mujeres.
¿Por qué ese tipo de violencia específica? O sea, estamos yendo hacia el otro lado, es decir, porque hemos tenido o hemos vivido dentro de una cultura machista, tenemos que dar preeminencia a ello, o lo justo y equilibrado y además digno de derechos humanos pasaría por señalar y denunciar todo acto de violencia. O sea, para mí no es concebible que el valor de una mujer, habiendo sido yo violentada, tenga mayor valor la vida de una mujer que la del hombre. Creo que somos todos personas, y desde la base de la persona y la dignidad, estos actos de violencia se deben dar en todo el estrato. O sea, hombre, mujer, niños, abuelitos, todos, porque todos están viviendo en un acto de violencia. Este cuento nos dice de una enfermedad a nivel social. El nivel de agresividad que existe es muy grande y peor. Yo le voy a decir una cosa, porque a raíz de lo que me está preguntando, la mujer principalmente, y Lorena que es abogada, hay un problema con el Poder Judicial, con tribunales de familia, respecto de lo que es el trato hacia una mujer que se atreve a denunciar. En mi época, cuando yo hice efectivamente la denuncia, primero que todo, el trato fue de... se invirtieron los papeles de una persona víctima a victimaria. El trato es indigno para una mujer que se atreve a denunciar dentro del Poder Judicial. En segundo lugar, la persona que a mí me violentó no se manejó con el tema de las pericias psicológicas. Me hice yo el peritaje y el peritaje sostuvo y ratificó el nivel de violencia que yo vivía, y la otra persona, en cambio, se negó a este peritaje, y sin embargo el juez falló de tal manera, conforme a la sana crítica, de tal manera que esto fue a dar a la Corte de Apelaciones, desestimando que el hombre no había ejecutado lo que se le había ordenado por tribunal. Entonces yo digo, a ver, partamos por una cosa que es fundamental. ¿Cómo está participando el Poder Judicial, que debería dar la debida protección, en este entorno? El asunto de las órdenes las órdenes de alejamiento no funcionan, y me consta. Entonces, aquí hay un tema social y de todo orden, sobre todo a nivel judicial, que no está funcionando y no está protegiendo a la mujer.
Andrea, antes de darle la palabra a Lorena, me gustaría hacer un paréntesis, porque a mí me llama mucho la atención tu experiencia, la que has contado en las distintas entrevistas, porque todo lo que te pasó pudiese hacer suponer que tú estuvieras sentada donde estaba Lorena. O sea, me llama la atención que con todo lo que te pasó no estés enarbolando banderas, marchando, que estés en la otra postura totalmente diferente, incluso crítica hacia ese tipo de manifestaciones. ¿Por qué?
Por dos cosas. Porque yo tengo un concepto de dignidad y justicia que es bastante elevado. Yo no apunto a discriminaciones de ningún tipo. O sea, así como no podría atentar contra una persona homosexual, no podría atentar contra un hombre, no podría atentar contra una mujer. Para mí todos son igualmente válidos e importantes. Y en segundo lugar, porque hay dos caminos que toma una persona que ha sido violentada. Uno es del odio y resentimiento, ya, y que piensa que todos los hombres son iguales. Y el otro es de decir, bueno, es verdad, yo viví, pero es un hombre dentro de cuántos hombres, y cada persona es única. Yo no puedo generalizar por un hombre. Entonces pienso, seamos justos respecto del tratamiento que se le va a dar, y dignifiquemos tanto al hombre como a la mujer. No es posible esta confrontación que se va dando. Y si yo veo los datos estadísticos reales, por los estudios, incluso por el Banco Mundial, o sea, estamos hablando de muchos elementos, me doy cuenta que este pseudo machismo, y por eso que puse machismo entre comillas, no es tal. Los estudios...
No hay machismo, dices tú, no existe. No, el machismo del tipo cultural en este tipo de agresiones.
El machismo del tipo patriarcado, que es lo que yo dije en un principio, dejó de existir hace mucho.
Tú dices que no existe. Entonces, en este tipo de agresiones ninguna cuota de machismo detrás.
No. De patriarcado, machismo del tipo patriarcado. No,
¿Cuál es el tipo distinto de machismo presente en este tipo de agresiones?
A ver. Hoy en día, en Chile, y en realidad en todos los países latinos, ¿verdad?, se presenta esta preeminencia que el hombre es el que lleva la casa, ¿verdad?, el hombre es el que sale, en fin, una serie de elementos. Sin embargo, si uno habla con la juventud actual, se da cuenta que el tema está cambiando radicalmente. El hombre actual, el hombre joven, sobre todo, tiene una visión distinta.
Es interesante ese punto para conocer cuál es la visión de Lorena al respecto.
Bueno, mira, efectivamente la violencia en contra de los hombres existe. Yo te puedo dar cifras del Ministerio Público. 12% de las denuncias de violencia intrafamiliar las hacen los hombres, 80% las mujeres. Lo que nosotras decimos y reconocemos es que existe la violencia de pareja. Sí. Equiparar en contra de los hombres un 12%, 80% en contra de las mujeres. Equiparar la violencia que vivimos las mujeres o tratar de encapsularla solo en violencia de pareja es no querer mirar el resto. Las mujeres ganamos menos, las mujeres nos violan, a las mujeres nos violan. A la mayoría de los niños y niñas violadas son niñas y son violadas por hombres. También nosotras nos dan agarrones. Si tú andas en metro, quizá alguna vez te han agarrado el poto, porque eso nos pasa desde chica, nos acosan, nos persiguen, nos dicen cosas, nos discriminan. Entonces, yo creo que hay que ampliar un poquito el foco y mirar que no solamente existe la violencia de pareja y que las mujeres no solamente ocupamos un rol de pareja en esta sociedad, ocupamos otros roles también y somos violentadas en esos otros roles. Ahora, el machismo existe y el patriarcado sigue existiendo. El machismo es la manifestación de violencia en contra de las mujeres que ejerce el patriarcado. Y eso sigue existiendo completamente. Ahora, insistir que nuestra causa y la feminista no estamos en contra de los hombres. Sí. Nunca nosotros hemos salido a decir que los hombres no lo están haciendo bien, que son unos infelices, que son unos... No, eso no lo hacemos, no denotamos.
Hombre,
sea,
ni generalización tampoco.
Y además me gustaría también decirle a Andrea, que me parece súper altruista de su parte, contar lo que le ha pasado. Me parece bien que denuncie que los tribunales no funcionan, porque es real. Nosotras lo hemos visibilizado, sabemos cómo son violentadas las mujeres por los tribunales, pero cuando dice que su sentido de justicia y de equidad es mayor, ¿mayor a quién? Mayor al nuestro, quizás lo está diciendo ella. Yo le diría que no quiere denostar a los hombres, nosotras tampoco lo hacemos. Sin embargo, hoy día está sentada acá porque por todos lados ha denostado a las feministas. Entonces, ¿dónde está esa equidad, dónde está esa altura de mira si nunca te he visto en el movimiento feminista, nunca te he visto en una reunión por eso?
Estamos a esa base. Pero o sea, mira, yo soy femenina, no feminista.
No, sí, está bien. Es que déjame terminar. Nunca te he visto en una actividad feminista, nunca te he visto en nuestras discusiones ni en nuestras reflexiones. Sin embargo, sales a hablar de lo que supuestamente nosotras hablamos, de lo que nosotras hacemos o pensamos. Entonces yo creo que primero, antes de atacarnos, deberías conocernos. Y si no te interesa conocernos, no nos ataques.
Mira, hay un punto, nos queda bien poquito tiempo y me interesa muchísimo aclarar este punto, que ha sido parte central de las exposiciones que ha dado Andrea Valbontín, egresada de Derecho, que está con nosotros, investigadora y activista pro vida, a partir de lo que se ha denominado ideología de género. Tú lo has calificado como una gran amenaza para la familia. Ahí parte todo esto, de hecho, las viralizaciones de tus videos y todo aquello. ¿Por qué la ideología de género para ti es un tema tan relevante y tan nocivo, digamos, o tan complejo? Y después quiero que Lorena nos dé su opinión.
A ver, de partida, justamente mi especialidad es la ideología de género y no preocuparme de atacar, como dice Lorena, que es bastante peyorativo tu juzgamiento, a las feministas radicales. O sea, por ningún motivo. Aquí hay un trasfondo en el tema que es bastante más complejo que señalar tan livianamente que yo me dedico a denostar a estas niñas, porque no es así.
Mujeres,
no
somos
así.
Mujeres.
Bueno, como tú quieras. No es así.
¿Y la ideología de género?
La ideología de género es, a ver, tenemos claro que, para empezar, el título que tú mencionas acá, no lo puse yo, lo puso la organización que me contrató para hacer los cursos, me contrató entre comillas, yo no cobro ni un peso por eso. Y ellos pusieron este título. ¿Qué es lo que pasa con la ideología de género? Este es un conjunto de ideas que se impone dentro de una sociedad determinada con el fin de hacer un cambio radical, y en eso apoyo a Lorena, es un cambio radical y dramático desde el orden político, social, económico, cultural, religioso, moral, para generar esta descontracturación en el fondo de lo que es la relación hombre-mujer, matrimonio, la relación padres-hijo, familia, en definitiva, hacer un cambio tan radical respecto de los paradigmas que en Occidente hemos llegado históricamente, que finalmente conduce a una relación de pugna hombre-mujer y finalmente a la destrucción de la esencia misma del ser humano, es decir, de aquellos principios que son inherentes, que no tienen nada que ver con religión, nada que ver con ciertas culturas, sino que aquello que le es inherente y es superior a cualquier norma.
Eso. Sí, para aclarar ese punto, ¿tú crees que visibilizar este tipo de violencia específica hacia las mujeres de parte de algunos hombres atenta contra la relación entre mujeres y hombres?
No atenta contra las relaciones de mujeres y hombres en la medida en que sea un tema de equidad y no un tema que lleva a una ruptura entre el hombre y la mujer, que es lo que hace efectivamente este tipo de campaña.
Lorena Astudillo, abogada vocera de la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres, la ideología de género, ¿por qué está en el centro de este debate?
La verdad es que, como te digo, la ideología de género para nosotras no tiene ese sentido. La ideología de género para nosotras es la imposición de roles en esta sociedad que deben ser perpetuados, como lo que significa ser hombre y lo que significa ser mujer. Nosotros estamos con una postura feminista. La postura feminista sí implica una transformación de esta sociedad completamente. ¿Y de qué se trata esta transformación de la sociedad que nosotras proponemos? Nosotras no consideramos que sea natural ser hombre, ser mujer, tener una familia, tener hijitos y vivir felices toda la vida. Nosotras consideramos que si no quieres ser madre, no te lo pueden imponer. ser madre es maravilloso cuando es voluntario y cuando es apoyado. Si no tienes apoyo y no quieres serlo, ¿por qué esta sociedad nos va a obligar? Si un hombre ama a otro hombre, ¿por qué no puede amarlo? Si una mujer ama a otra mujer, ¿por qué no puede? ¿Por qué no puede formar una familia? Nosotras estamos, como te decía, no por las relaciones de poder. Si yo no quiero ser católica, no quiero ser católica. ¿Por qué me va a imponer la Iglesia Católica cómo debo vivir? Que quien se autodenomine católico, que siga las reglas de los católicos. Pero si yo no lo soy, no tengo por qué hacerlo. Y esa propuesta es la propuesta radical de las feministas. Pero no se trata de una ruptura entre hombres y mujeres. Hay feministas que son madres, felices, que tienen compañeros de toda la vida, pero ha sido su opción, no ha sido una imposición. Y cuando cumplen 40 años sin hijos, nadie le dice, pobrecita, ya va a llegar, sino que dice, mira, qué bueno que tú decides cómo quieres vivir tu vida, y eres un aporte, y construyes desde ahí. Esa es nuestra postura como feminista. No se trata de romper con los hombres, no se trata de separar, y sí se trata de romper con el orden establecido hoy día, que es impositivo para las mujeres, que es de dominación para las mujeres, y también un poco para los hombres. O sea, que los hombres no lloren, que los hombres tengan que ser el macho proveedor, que siempre tenga que estar con los comerciales de desodorantes, súper ultra maravilloso.
Y siempre listo.
Sí.
Quiero hacer una petición y recomendación a Lorena. Muy cortito. Dado que ustedes promueven, en el fondo, es una protección y defensa hacia la mujer y dignificación de la mujer, según lo estoy entendiendo, ¿verdad? Yo les solicitaría entonces a las feministas radicales que, por favor, en las redes sociales se preocupen de cada hombre que denosta, humilla con los peores insultos a las mujeres cada vez que no estamos de acuerdo con algo, y que nosotras no insultamos, no denostamos, argumentamos, y a nosotros nos tratan de la peor manera, porque parece que ahí lo que es machismo a ustedes no les preocupa. A mí me preocupa el machismo tanto para ustedes como para aquellas que no somos feministas radicales ni somos feministas. Es preocupante lo que está pasando en las redes sociales respecto de los insultos de los hombres hacia las mujeres, y eso sí que es machismo.
Mira, estoy completamente de acuerdo. A nosotras no solamente nos preocupa el machismo en contra de nosotras, sino que en contra de todas las mujeres. Es imposible para nosotras transformarnos en vigilantes de las redes sociales, no podríamos. Sin embargo, siempre estamos poniendo de manifiesto esta agresividad en contra de todas. Contarte que a nosotras, las feministas, como tenemos una conciencia de lo que es el machismo, no lo permitimos, entonces no lo soportamos, no aguantamos eso. Te diría que las mujeres que no son feministas les cuesta más identificarlo, y por eso tú me estás diciendo, porque creo que ha sido atacada, y en las redes sociales
radicales, los hombres, y mucho.
Sí, puede ser. Ahora, como te digo, yo no sé si son las feministas radicales. Hoy día cualquiera se pone feminista en Twitter y pareciera que sí lo es, y nunca la hemos visto ni siquiera leyendo a la Julieta Kirwood. Entonces yo diría que eso de tratarnos a todas de feministas porque se autodenominan feministas, yo te cuento la ideología feminista, me parece bien. También te invito a ti a denunciar a esos hombres y a esas mujeres que agreden, porque no puede ser, simplemente.
Andrea, Lorena, les queremos agradecer muy muy de corazón a ambas que hayan estado esta mañana.
A ustedes.
Posturas gracias, radicalmente distintas, ustedes sí. Lo han podido apreciar, pero un debate que enriquece, porque se entregan los argumentos sobre la mesa. Estuvo con nosotros Lorena Astudillo, abogada, vocera de la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres, Andrea Balbontín, egresada de Derecho, investigadora y activista pro vida. Muchas gracias por estar con
nosotros.
Gracias
por acompañarnos.
Muchas gracias por invitarnos.